partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves. Primera, España se ofrece a pagar los costes del uso del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. Es lo que ha propuesto en las reuniones de embajadores previas al Consejo de Exteriores de la Unión, que se celebra el martes. Será ese día cuando se debata el asunto, aunque de entrada Bruselas ha pedido un dictamen de los servicios legales del Consejo para estudiar el impacto económico y político de la decisión esta de las lenguas. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se van a reunir el próximo jueves en la Casa Blanca. El encuentro llegará después de que el líder ucraniano participe en la Asamblea de Naciones Unidas. Washington destaca la importancia de que esta reunión se produciera una semana después del encuentro entre Putin y Kim Jong-un. Tercera, la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Castellón de la Plana. Su cuerpo se lo han encontrado en casa, junto al de su pareja, que se había ahorcado. Los agentes acudieron a su domicilio después de que ella no se presentara al trabajo desde hace días. Según las primeras investigaciones, no constan denuncias previas. Y cuarta, la Fiscalía de Navarra va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por la rebaja de la pena a uno de los condenados por la violación grupal de La Manada en 2016. La abogada de la víctima también anunció recurso. Recordemos que el Supremo rebajó un año, de 15 a 14, la pena de prisión tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Y quinta clave, desde el próximo 29 de septiembre, los más de 9 millones de propietarios de perros que hay en España tendrán que contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Así lo exige la nueva ley de bienestar animal, que recoge que, de no tenerlo, acarrearía una multa de entre 500 y 10.000 euros. Detalles, Efi García.
Lo primero que debemos comprobar es si nuestro seguro de hogar les cubre, a no ser que les excluya específicamente, nuestros perros están amparados por la póliza. Si no, podemos ampliar la cobertura o contratarles un seguro propio que costará entre los 20 y los 50 euros. Por el momento no sirve así. Alejandro García es de Tuyo.
En una comunidad fija algo diferente, por ejemplo, que tenga que ser un seguro separado o que haya que incluir el número de chip o el registro de animal, tendríamos que ver cómo abordarlo. Es algo que ya ha pasado, como por ejemplo con la responsabilidad civil de los patinetes.
Falta el desarrollo reglamentario de la ley y también las aportaciones de las comunidades autónomas. Por eso hay bastante despiste, como el de Ana.
Me informé a través de una amiga que justo trabaja en una compañía y ella me estuvo mirando a cuánto me saldría la póliza.
En la práctica, la obligatoriedad de tener a nuestro perro asegurado al margen de su raza es la única novedad a la que nos obliga la nueva ley y cabe la posibilidad de que se posponga. Aún así, no está de más y si puedes, contrata también las coberturas veterinarias, porque si se pone muy enfermo y hay tratamiento, tendrás que mantenerlo vivo. La cuestión económica ya no es un eximente en la nueva ley.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, una cifra. 6.000 personas casi, 6.000 mujeres han recibido ayuda de las Hermanas Oblatas, una congregación religiosa dedicada a la atención a mujeres víctimas de trata, prostitutas. Es un 34% más que el año anterior, según el informe del 2022. Se trata de mujeres que necesitan todo: alimento, medicamentos, ropa, atención psicológica, atención médica, acceso a la vivienda. La misma información constata que los procesos de recuperación a los que se enfrentan estas mujeres adultas y a veces menores son largos, duros, costosos. Y hablo solo de las Hermanas Oblatas. Imagínate el resto de organizaciones, el resto de mujeres, el resto de territorios. Mira, esta noche quiero que conozcas a una de estas señoras. una chica joven que gracias a la intervención, al apoyo de la Policía Nacional Española, ha conseguido salir del mundo infernal de la explotación sexual. Por razones obvias, le hemos cambiado el nombre. Se va a llamar María Antonia. Hemos distorsionado un poquito la voz. Todo comienza con una carta que pone la piel de gallina, que la propia María Antonia escribe al equipo de policías que la liberaron.
Buen día. Esta carta va dirigida al Grupo 8 de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional y todo aquel que participó en este caso. Mi nombre es María Antonia y estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer que mi vida cambiara. Hace 4 años llegué a España queriendo encontrar mejor calidad de vida. Con lo que no contaba era encontrar personas que nos llevan por un mal camino y que las circunstancias nos conduzcan a tomar malas decisiones y caer en esa idea errónea de que es un camino fácil, porque no es nada fácil estar en ese mundo. Es pasar de ser una niña que vivía con sus padres en su casa a estar de lugar en lugar, de mal vivir, mal dormir y hasta mal comer, haciendo cosas que no quería, con personas que no quería, por al final tener una recompensa monetaria fugaz.
Y después de esto, ¿cómo continuó? Te lo advierto, el tema de esta noche es un tema muy duro, pero con final feliz. Te presento a María Antonia, una mujer fuerte, valiente, que como acabas de escuchar, no ha tenido una vida fácil. Hace un año aprox, María Antonia recuperó la libertad y la dignidad gracias a una operación policial. Vas a escuchar la palabra dignidad muchas veces en este reportaje. Los próximos minutos vas a ser testigo del valor que tiene la palabra. Pero antes de conocer a María Antonia y a un policía que dirigió el operativo que la liberó de ser una esclava sexual, vamos a recordar otra intervención policial. Hace unos meses, un equipo de boinas verdes de esta linterna, Adri, Mata y yo, nos empotramos en el argot policial en una operación de rescate de un grupo de mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. El día comenzó temprano, terminamos en el Paseo de las Delicias, muy cerca de la Plaza de Legazpi en Madrid. Más de 20 agentes de la policía concretaban los últimos detalles del operativo. Miguel, jefe de la sección octava de la Brigada Provincial de Extranjería, informaba del objetivo de la actuación.
Tú con tu equipo empezáis desde subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual, cualquier tipo, y ofrecerle sus derechos como víctimas y, si es posible, que nos acompañen para rescatarlas y todo lo demás.
Seis plantas con 4 pisos, cada una dedicadas a la prostitución, espacios inmundos, sórdidos. Más tarde comprobamos que las chicas eran explotadas sexualmente, víctimas de trata. Llamaba la atención cómo en cada puerta de cada casa, de cada piso, había una bandera con la nacionalidad de las víctimas de trata. Una vez abiertas las distintas puertas, algunas a la fuerza, apareció ante nuestros ojos el horror. Chicas casi desnudas que iban saliendo de las habitaciones, la mayoría maquilladas de manera exagerada porque esperaban a sus clientes. Perdón, no voy a llamarlos clientes más. Esperaban a sus puteros. Cierro los ojos y me viene el olor de aquel lugar. Una mezcla entre perfume y desinfectante.
No, yo casi no vengo, yo vengo de vez en cuando, tengo una niña pequeña.
¿Dónde?
Ecuador.
¿De qué cuántas estáis en este tipo?
4, sí.
¿Y vienen hasta ahora?
Vienen más tarde.
Ah, bueno. Solo vienen a trabajar, ¿no? No vienen aquí. No, tú no. Sí, Miguel.
Yo sí vivo, sí.
Mira, Tomás llevaba 20 años en la Brigada Provincial de Extranjería, una experiencia que le permitía conocer al detalle el papel de cada una de estas chicas. Una vez terminado el operativo, rescató a 2 muchachas
chinas.
Pues ahora a trabajar con ellas, a trabajar en el plano psicológico para ver si conseguimos que presten declaración y sacarlas de este mundo.
Entonces comenzaba la segunda fase de la operación rescate. Había sido una macroredada en la que habían participado más de 300 policías en total. Se habían registrado 100 domicilios en Madrid y los alrededores, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubes. Se habían identificado a 250 personas, 250 puteros y localizado a 445 víctimas de trata y prostitución. Es el momento de luchar contra el miedo y la paralización que sufren estas mujeres. Algunas no hablan nuestro idioma, otras lo hablan mejor que tú y que yo. Mujeres a las que angustia la deuda que tienen contraída con las mafias. Unas mafias que empiezan en sus propios lugares de nacimiento. Una situación mafiosa que pone en peligro a sus propias familias. En estos operativos, la policía trabaja también con mediadoras, ONGs que ayudan a las víctimas después de la liberación a salir del pozo. La operación rescate había sido realizada por la Brigada Provincial de Extranjería, una brigada que lucha contra la trata con fines sexuales y otros objetivos. Rafael Martín es el jefe de la sección tercera y se encarga de evitar la explotación laboral o los matrimonios de conveniencia.
En cierta manera es una especie de esclavitud, y sobre todo teniendo en cuenta que a veces cuando se habla de explotación laboral no se piensa en las mujeres, y en muchísimos casos y en las últimas operaciones que hemos llevado a cabo un porcentaje importante también sufren esa explotación laboral las mujeres, fundamentalmente a través de talleres textiles, como una operación reciente que acabamos de realizar, y eso evidentemente influye en el concepto. Eso no quiere decir que todas las personas que se encuentran de forma irregular sean única y exclusivamente víctimas. No todas son víctimas, porque hay muchas que evidentemente tienen el concepto con el fin de, conseguir en un futuro un cierto arraigo en este país.
En esta lucha contra el reloj, contra la esclavitud sexual, contra la trata de personas, es vital la colaboración de ellas mismas, por supuesto, de la policía, de los ciudadanos y, ¿por qué no?, también de nosotros, los periodistas. María Antonia, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Te emocionas cuando vuelves a leer tu carta o no? ¿O ya eres tan fría que te da igual?
Sí, claro, siento algo de nostalgia al leerla.
Ni qué decir tiene que en tu pasaporte o en tu NIE no te llamas María Antonia, no te voy a preguntar tu nombre porque me da igual. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes, más o menos?
25.
Vale, nos quedamos con 25 años. ¿Por qué escribes esa carta de agradecimiento a aquel grupo 8 de la Brigada Central?
En agradecimiento a las personas que estuvieron acompañando pues aquella situación y me ayudaron a regularme en España. Entonces, pues, sentía como esa necesidad de agradecerlo de alguna manera y, pues, me pareció que era lo menos que podía hacer.
¿Cuándo y por qué decides venir a España?
En el 2019, pues, Colombia es un país complicado y vivía en una ciudad pequeña. Entonces, eso hace que quieras migrar o te obliga a migrar a otra ciudad o país, y pues pensé en hacerlo en España. Tenía un conocido que me dijo que me ayudaba a conseguir trabajo de niñera o cuidando a una persona adulta, y pues en realidad no es tan fácil, y las personas por decirlo, le pintan unos pajaritos en el aire. Y en realidad, pues, me di cuenta que no era así.
¿Te puedo pedir que me leas otras 4 líneas de la carta?
Sí, vale. Es pasar de ser una niña que vivía con sus padres en su casa a estar de lugar en lugar, de mal vivir, mal dormir y hasta mal comer. haciendo cosas que no quería, con personas que no quería, por al final tener una recompensa monetaria fugaz.
¿Qué le ocurre a esa niña? ¿Cómo terminas aquí?
Pues acabé los estudios y necesitaba trabajar. Y pues alguien me dijo que pues en España había trabajo, que me ayudaba a conseguirlo. Y pues decidí viajar.
¿Cuándo te das cuenta de que estás atrapada?
Cuando no puedo tener esa libertad de hacer las cosas. De si necesito comprar algo, puedo irme el tiempo que necesite, el tiempo que me gaste. O en los momentos en los que me tengo que interrumpir mi sueño para las demás personas. O en los momentos en los que tengo que interrumpir la hora de comer porque alguien viene. En esos momentos me sentí atrapada.
¿Te puedo preguntar qué siente una mujer de unos 25 años cuando es explotada sexualmente? ¿Qué sientes tú de ti misma? ¿Tenías miedo? ¿Tenías asco? No sé, ¿qué sentías?
Es una combinación de muchos sentimientos y pensamientos. Sí, se siente asco. Sientes que no vas a poder salir, que vas a estar ahí por siempre.
Llega un mes de julio del año pasado, hace solo un año. ¿Y qué pasa? ¿Cómo recuerdas el momento en el que entran, no sé si llamarlos así, los ángeles de la guarda?
En el momento pues no lo pensaba así, en el momento pensaba que estaba en problemas, que me iba a afectar también a mí, que iba a resultar en mi país. Pensaba muchas cosas, pero pues luego me di cuenta que me ayudaron y que mi vida cambió.
Entran con violencia, entran con ruido, entran, claro, tienen que detener a los explotadores, entran. ¿Tuviste miedo?
Sí, bastante.
Y cuando uno de estos policías se acerca a ti, ¿qué te dice? ¿Cómo te tranquiliza?
Me dice que esté tranquila, que están para ayudarme, que les diga lo que yo les puedo ayudar a ellos. Básicamente eso me da como la tranquilidad de que estoy bien, de que no son un peligro.
Qué contraste, ¿no? De estar con un hombre que te estaba haciendo lo peor, a que entre otro grupo de hombres y te salven la vida.
Sí.
Volviendo a la carta, dices, mi vida cambió, ahora puedo decir que tengo una vida, ahora estoy construyendo una vida. ¿Tienes trabajo?
Sí.
No te voy a preguntar qué para no dar pistas, pero vale. Es un trabajo a gusto, estás contenta, ganas tu sueldo.
Sí, en una empresa estoy ahora y pues estoy muy tranquila. Las empresas donde he trabajado me he dado cuenta que tengo talento para muchas cosas. Y que a veces puedo hasta superar las personas que llevan años en los lugares.
¿Tienes talento para qué? Échate flores, ¿eh? ¿Para qué vales?
Aprendo en realidad muy fácil y tengo muy buen pulso. Puedo moverme fácilmente, soy ágil.
María Antonia, con lo joven que eres, ¿qué quieres ser de mayor?
En realidad mi sueño siempre ha sido el arte. Desde muy pequeña me ha gustado bastante, aunque sé que no tiene buen campo laboral, pero cuando grande me gustaría dedicarme al arte.
¿Qué arte?
Me gusta la pintura.
Pues que tengas mucha suerte, María Antonia.
Muchas gracias.
A modo de postdata, ¿has recuperado la dignidad? ¿Podríamos resumir así estos últimos años, este último año de tu vida?
Sí, en realidad ya no me da vergüenza llegar a un lugar o salir de un lugar. No, ya veo esa vida como en el pasado, que todo como si hubiera quedado atrás. Y pues ya no siento como esa vergüenza de las personas, de hasta muchas veces de los mismos clientes, porque lo ven a uno, como tú dices, como algo que no vale. Entonces pues ya no siento eso.
Un puro objeto sexual sin dignidad.
Exacto.
Bueno, pues ya no eres
no,
así.
Ya no.
María Antonia, muchas gracias.
Vale.
Ismael Delmas es inspector de la Policía Nacional, es jefe del Grupo 8, Grupo de Cooperación Internacional y Delincuencia Transfronteriza. Policía, tienes trabajo, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias. Sí, hay bastante trabajo, pero esa es la idea que teníamos, que enfocarlo todo a nivel internacional para que las mafias que se encuentran en su sitio de origen, en este caso Colombia, con colaboración con las policías colombianas, poder llegar a que sepan que no queda impune el hecho de que se haya destruido la organización aquí, sino que vamos a por ellos también, en este caso en Colombia.
Inspector, ¿uno se acostumbra a esto? Porque imagino, tienen mujer, hijas, madre, hermana, vecinas. ¿Uno se acostumbra a esto, por muy policía que seas?
No se llega a uno nunca a acostumbrar. En la carta de la chica que acaba de usted entrevistar, pues claramente incluso los propios compañeros han llorado. Cuando desde que la liberamos hasta que pues se celebró el juicio, que lo hizo fenomenal también, pues se pasa mal, muy mal, y emociona mucho, ¿eh? Nunca se acostumbra a uno a esto.
Clientes, tengo un amigo común, policía, que me dijo, no, te estás equivocando. No es trata de blancas o de mujeres, es trata de personas. Y dos, no son clientes, son puteros. ¿Tienes razón?
Sí, totalmente. La cuestión es que si no hay clientes, no hay prostitución. Dese usted cuenta que España es el país de más consumo de prostitución de toda Europa, ¿eh? De toda Europa. Entonces, la idea es que, bueno, que hay campañas publicitarias con el fin de conseguir que si no tenemos al cliente, esa prostitución se acabará.
¿Cómo fue aquel operativo de aquella mañana del mes de julio de 2022, hasta que me puedas contar, ¿eh? Ya sabemos que estas cosas...
Los operativos son muy largos, ¿eh? Muy largos, porque las investigaciones intentamos hacerlas para que llegue muy completo al juzgado, gracias a Dios con la colaboración, como siempre dice, de fiscalía, de juzgado y de las propias ONG que después nos ayudan para poder rescatar a las
Hay
chicas.
Hay casos en los que estas personas no quieren con la ONG y salen adelante por sus medios o por vosotros o personalmente, también eso
totalmente,
vale.
Totalmente, pues el operativo es mediante intervenciones telefónicas, vigilancia, pues llega el momento en que decimos, pues vamos a entrar, como has comentado antes.
¿En el Paseo de las Delicias?
Sí, pero esto fue en otra ciudad. El tema que en el tema de los sudamericanos también tenemos muchas reglas de santeros. Por ejemplo, sí, hay mucho tema de santería también. Ponen búhos, ponen oraciones. Entonces las chicas se asustan, las amenazan de esa manera. Y bueno, pues la idea fue entrar y al principio pues los rituales que ellos tenían, asustaban un poco a las chicas porque es normal. Las chicas no tienen documentación, se encuentran en situación irregular, llegan unas personas extrañas.
Me comentaba María Antonia, me ha llamado la atención, que en un primer momento tienen miedo de la policía.
Siempre.
¿Por qué?
Pues porque las propias organizaciones así se lo hacen llegar. No están en tu país, te van a deportar, esta gente no son buena. Y después, desgraciadamente, también puede ser también que la policía de su país no sea de su plena confianza para ellos.
¿En estos casos se presenta el síndrome de Estocolmo?
No lo he visto yo todavía, no lo he visto. En algunos casos sí, sobre todo en Europa del Este, con el tema de rumanos que yo lo he llevado muchas veces, el tema del enamoramiento, la fase de captación de la chica, la chica al final tiene tal apego a esta persona que no los quiere dejar. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentra.
Su propia caso, vulnerabilidad.
Esa es la palabra clave del tema de la trata, la vulnerabilidad.
Claro.
Para ti es una cosa es vulnerabilidad, pero para ella es otra cosa la vulnerabilidad.
Es todo.
Ah, claro, porque en España tenemos todo, pero a lo mejor en Colombia no tenemos nada.
Hablemos de la responsabilidad del resto de la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, primero legislativamente tenemos que intentar cambiar un poco las leyes, saber de qué manera pudiéramos ayudar. Después un mayor control fronterizo sobre personas que entran, sobre todo captar la captación de estas chicas, cómo se captan en el origen. Y después lo que tenemos auxilios ONG y después darle un futuro. Tenemos un problema que es verdad que muchas veces ellas no lo cuentan, que el futuro muchas veces es peor. No se les paga bien, se vuelve a una segunda esclavitud que puede ser la laboral, que ocurre de vez en cuando.
Policía, Ismael, suerte, gracias y sobre todo gracias por estar.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, un abrazo.
María Antonia, me gustaría terminar de la misma manera que hemos empezado esta charla, si me permites.
Y estaré infinitamente agradecida con todos ustedes y con algunas personas en específico más. Pero todos lo hicimos posible. Es posible empezar de nuevo. tener una vida digna con un trabajo digno. Al final te das cuenta que los momentos que nos llenan el alma y la tranquilidad del ser no tienen precio. Muchas gracias.
Hay miles de María Antonias que no han tenido tanta suerte como la protagonista de nuestro tema del día. Mujeres, chicas, niñas que siguen atrapadas por las mafias en el sórdido mundo de la esclavitud sexual y de la trata. No lo olvidemos, lo decía Ismael, nuestro policía. España, somos el país más putero de Europa, el tercero del mundo, y es que estamos haciendo muchas cosas mal. Este reportaje ha sido grabado por Daniel Herrería. Las virguerías en el montaje y en las voces son de Germán Palacios. Y todo de Paloma Serrano. Jorge Bustos pone el lazo a nuestro tema del día. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El caso que cuentas de María Antonia, que no es su nombre real, protegemos su identidad, es esclarecedor porque habla de un problema en el que debería estar inmersa la conversación pública, que a veces se agita con los temas que tienen que ver con la igualdad y con el feminismo y con los derechos de las mujeres, se agita con asuntos que no digo que no sean importantes, pero parecen frívolos en comparación con el caso que acabas de contar. Es decir, que la policía está haciendo un trabajo callado, que muchas veces no sale en los medios, para rescatar de las redes de esclavitud, de la trata, a muchas mujeres que hoy viven como si estuvieran, no digo ya en el medievo, sino en la prehistoria. Es un trabajo que debemos reivindicar desde los medios de comunicación. Ojalá que lo reivindicaran también desde el Ministerio de Igualdad.
Toda la razón. Esto es una cuestión de la tribu entera. Por supuesto la policía, por supuesto las víctimas, por supuesto esos malditos puteros y nosotros también seguramente. La tribu entera.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. Una de las noticias de la semana es esa subida de un cuarto de punto de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Incremento que hoy ha explicado su vicepresidente Luis de Guindos. Lo ha hecho aquí en COPE con Herrera. Ha justificado la décima subida consecutiva del precio del dinero asegurando que la inflación se ha reducido si lo comparamos con las anteriores. Eso sí, de Guindos entiende que los afectados por este nuevo ascenso a aquellos que van a tener que pagar más por su hipoteca.
Yo entiendo, vuelvo a repetir, la desazón del incremento del coste de las hipotecas, pero es la forma en la cual la política monetaria funciona. Y después hay otra consideración que también creo que es fundamental. El mayor coste desde el punto de vista de lo que es un ciudadano, especialmente un ciudadano de renta reducida, es la inflación. Y eso es el mal superior.
La inflación que el Banco Central Europeo aún considera alta. Por eso la gran pregunta es, ¿será esta subida la última? Bueno, pues dependerá de muchos factores.
Yo el mensaje fundamental es que con esta última subida que nosotros llevamos a cabo ayer, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación.
Para los que tienen una hipoteca variable, lo que quieren saber es ¿cuándo bajarán esos tipos de interés? Los mercados apuestan por junio del año que viene. Luis de Guindos echaba balones fuera, pero no lo descarta. Todo dependerá de si los datos ayudan.
Los mercados están descontando, pero los mercados también se equivocan, ¿eh? Es decir, se pasan una serie de hipótesis que a veces no se cumplen. Que empezaremos a recortar tipos en junio del año 24. Bueno, es una apuesta, puede que sea correcta, puede que no sea correcta. Va a depender de muchísimos factores, ¿no?
Justo después de esta intervención de Luis de Guindos aquí en COPE, se pronunciaba el gobierno sobre esta subida de tipos, celebrada por la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.
La buena noticia es que el Banco Central Europeo parece que ya con esta última subida de tipos de interés, parece que ya traslada que sería la última. Y eso significa pues que efectivamente ya entiende que ya ha tenido efecto esa política que ha venido desarrollando y ya hay que dejarla en desuso.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te han parecido las explicaciones de Luis de Guindos?
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
Escasas.
La verdad es que a la gente... Escasas. Bueno, se escuchaba yo ayer, escuchaba a vuestro economista de cabecera, Trías de Bes, que estaba enfadadísimo, sí. ¿No? Y yo es verdad que coincido con él que para que las medidas puedan tener resultado hay que esperar a que surjan esos efectos, ¿no? Y es verdad que 10 subidas de tipos en poco más de 14 meses es mucho, ¿no? Es muchísimo. Y esto, pues, depende del cristal con que lo mires, ¿no? A las personas que tienen hipoteca y que están endeudadas, pues lógicamente les viene muy mal. A los ahorradores regular, porque lo que estamos viendo es que al final en los bancos tampoco lo están traduciendo, tampoco están remunerando los depósitos, pero si logran reducir la inflación, que en teoría ese es el objetivo, pues hombre, nos beneficiaremos todos. Pero es cierto que tantas subidas de tipos en tan poco tiempo, yo, vamos, en los más de 30 años que llevo en haciendo y escribiendo de economía, no lo había visto nunca y es complicado de digerir, la verdad.
Hablamos de subidas. Otra que ya venimos contando es la de los carburantes. 10 semanas consecutivas de incremento en el precio, con la gasolina en máximos desde julio del año pasado, y no tiene pinta de que vaya a bajar. Aparte de eso, las estaciones de servicio se quejan de que han cobrado con medio año de retraso aquella bonificación por descontar los 20 céntimos el litro. Susana Moneo.
Las previsiones no son nada halagüeñas. El barril de Brent no deja de subir. El que se entrega en noviembre está en $94 ya. Los expertos creen que va a llegar a los 100. Fue el precio medio del año pasado y puso los combustibles en máximos. Desde la Asociación de Gasolineras CES denuncian que algunas han cobrado los 20 céntimos de descuento a los particulares 6 meses después y reclaman otras medidas. Nacho Rabadán es su presidente.
Cuanto más caro está, pues más ingresa la administración. Bueno, pues de la misma manera que se han hecho reducciones de IVA para la electricidad, que nos parece fantástico, pero quizá debería repensarse la fiscalidad de los hidrocarburos en un contexto como este.
Quienes sí piden la vuelta de la ayuda de 20 céntimos son los transportistas. Ahora es de 10 y bajará a 5 en octubre. El combustible supone el 30% de sus costes y dicen que no pueden más. Así que se teme un otoño caliente.
Veremos. Víctor García Nebreda es el secretario general de AEVECAR, la agrupación española de vendedores al por menor de carburantes y combustibles. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta debe ser complicada de responder. ¿Hasta cuándo estos precios, quizás con el final del verano, empiecen a bajar?
Bueno, la verdad es que es verdad que es difícil de responder porque dependerá de que siga habiendo restricciones o no en la producción de petróleo y dependerá de muchas variables geopolíticas que realmente no podemos controlar.
Claro.
Normalmente la gasolina en invierno, cuando entra el invierno, suele bajar y el gasóleo por sus usos, aparte de transporte en calefacción y tal, pues si es un invierno frío puede subir. Pero la verdad es que efectivamente es muy difícil, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no?
Yolanda.
Buenas noches. ¿Qué hay detrás de este incremento tan continuado? ¿Es solo eso la mayor demanda por el verano o hay algo más detrás?
No, sobre todo lo que hay es una reducción de la producción por parte de Arabia Saudí de casi 2 millones de barriles diarios y por parte de Rusia de 500,000, ¿no? O sea, si de cuando estos países productores pues ven que el precio baja, pues reducen la producción, con lo cual la demanda empieza a superar a la oferta y sube. Es decir, es un tema bastante especulativo por parte de los países que producen el petróleo.
Desde el sector, Víctor, pedís una nueva bonificación, una rebaja como aquella, una nueva ayuda por parte del gobierno. ¿Hay respuesta?
Bueno, no exactamente. No sé si... Yo represento una patronal del sector, hay una patronal. Yo no creo que la medida sea hacer otra bonificación como la que se hizo en su momento de 20 céntimos. Primero porque no estamos en los precios de ese momento, no estamos a 2 euros el litro. Y segundo porque quizá esa bonificación no debería ir dirigida a todo el ciudadano que echa gasolina, debería ir dirigida a los profesionales, que son los que luego, pues esa subida repercute en lógicamente en el resto de productos que transportan, ¿no? En la cesta de la compra y en otra serie de cosas. Pues yo no creo que o sea, no sé si desde una parte del sector se reivindica esto, desde luego desde nuestra patronal no estamos reivindicando que se vuelva a hacer una rebaja indiscriminada de una subvención del precio del combustible.
¿Cuánto se ha subido en origen el precio de los carburantes en estos últimos meses? ¿Lo que pagamos más al final los consumidores en las gasolineras es todo debido a ese precio de origen o también hay quien dice esto de la pluma y el cohete, ¿no? Que cuando suben en origen nos lo trasladan rapidísimo a los consumidores y sin embargo cuando bajan, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el mercado de las gasolinas, de las gasolineras, es un mercado absolutamente libre y competitivo, con lo cual, cuando se habla de un precio de combustible, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Madrid, entre la gasolina más cara y la más barata, puede haber 20 céntimos de diferencia, ¿no? Como en cualquier tienda de ropa, en un restaurante o en cualquier otro comercio. Dicho esto, es evidente que el precio del barril de petróleo se ha encarecido 20+% que no es lo que se ha encarecido el precio del combustible, ¿no?
porque no lo repercute tanto el precio de origen. Hay otras cosas como son los impuestos especiales y otra serie de cosas que también influyen en el precio del producto. Pero evidentemente la parte fundamental de ese incremento del precio en origen está en la subida del barril de petróleo y como consecuencia pues en los derivados, en el litro de gasóleo, en el litro de la gasolina. Y luego, ya digo que es un mercado absolutamente libre. O sea, que cuando se dice el precio medio es 1,62 del gasóleo, bueno, pues quiere decir que a lo mejor hay estaciones en las que puede repostar a 1,48 y estaciones en las que puede repostar a 1,75. Claro. Es decir, es un precio medio que se saca de un mercado competitivo y absolutamente libre.
Pues estemos atentos a los precios de la gasolina como usuarios y claro, y con toda la información posible. Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles. Gracias y suerte, Víctor.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. 10 días ha tardado Pedro Sánchez en pronunciarse sobre la compra de casi el 10% de Telefónica por parte de Arabia Saudí. Escucha.
Pues que les garantizo que el gobierno está analizando detenidamente la operación de la inversión, que contamos con los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios y que garantizaremos que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio.
Se ha mostrado conciliador Sánchez ante la patronal, no solo con Telefónica, ¿no, Yolanda?
Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿no?, ver esas imágenes, pues no sé, incluso parecía que con el señor Garamendi, y con quien ha tenido más de una bronca, pues no sé, muy sonrientes ambos, y no, me ha sorprendido, la verdad, no sé muy bien qué estaba buscando el señor Sánchez. Es verdad que ha tardado mucho en reaccionar a hablar de Telefónica. Tampoco me ha quedado a mí demasiado claro qué van a hacer, ¿no? Porque por lo que dice, pues probablemente lo que harán será aprobar, pero con condiciones, ¿no?, esa entrada de STC en Telefónica. Pero bueno, veremos. La verdad es que eso me ha parecido a lo mejor más serio y más conciliador, desde luego, que las declaraciones de la señora Díaz la semana pasada, ¿no? Por lo menos dice, bueno, vamos a defender la españolidad, vamos a defender esta empresa estratégica, pero pues eso, analizándolo y viendo las cosas, no decir, ala, no, esto se prohíbe porque lo digo yo.
Sánchez ha estado conciliador, pero Nadia Calviño más. Ha estado hoy como anfitriona en Santiago de Compostela en la reunión de ministros de Economía de la Eurozona. Allí había contrincantes para presidir el Banco de Inversiones Europeo. ¿Ha salido algo en claro de ese encuentro hoy en Santiago?
Pues no mucho. Bueno, yo creo que es importante sobre todo para Santiago, ¿no? Porque se convierte tiene un escaparate estupendo. Ahí había más de 1.600 participantes de 60 países distintos, 350 medios de comunicación acreditados. O sea, para eso estupendo. Pero, bueno, a nosotros lo que nos contaba nuestro corresponsal hoy es que, bueno, que Calviño se ha visto obligada a rebajar expectativas, tanto en los posibles avances en sus aspiraciones para presidir el BEI, como también en las reglas fiscales, ¿no? Se supone que a lo largo de este mandato de la presidencia española tienen que definir esas nuevas reglas y volvemos a lo estrictas que eran pues antes del COVID o cómo lo hacemos, porque volver hay que volver sí o sí. Pero no se espera avanzar demasiado, la verdad, en esta reunión que tienen hoy y mañana, fundamentalmente en Santiago. Pero bueno, que aprovechen el escaparate, ¿no?, Santiago de Compostela.
Hoy hemos conocido un dato más, que el coste laboral medio por trabajador ha subido un 5,8% en el segundo trimestre. Con este incremento, los salarios marcan cifra récord en 23 años. Hoy también, Comisiones y UGT piden una nueva subida salarial para los funcionarios. Es el momento.
Bueno, o sea, primero decir que una cosa es lo que suben los costes laborales y otra cosa es lo que suben los salarios,
claro,
¿no?
Claro.
Y en este sentido, o sea, porque ahí estás incluyendo tanto las cotizaciones a la seguridad social, que este gobierno lleva subiendo desde que llegó en 2018, con lo cual se está castigando el empleo, y también se incluye el IRPF, ¿no? Los últimos datos de subidas salariales en convenio estaban en torno al 3 y pico por ciento, o sea que el resto al final son subidas de impuestos. Es verdad que, bueno, uno de los motivos por los que la inflación también sube más es por estos efectos de segunda ronda que dicen, ¿no? Si la inflación sube mucho, pues los trabajadores decimos, oye, yo necesito que me suban el sueldo para hacer frente a esas subidas de precios. Entonces, bueno, es verdad que las subidas de los salarios no están siendo tan abultadas como las de la inflación, pero están subiendo bastante y eso al final también te frena el posible control, ese necesario control de los precios. Entonces, bueno, que van a tener que subir los salarios de los funcionarios y los subirán, pues sí, que se haga de la manera más moderada posible, pues también sería positivo para la economía, pero es verdad que aquí tienes que conjugar los intereses de todos y sobre todo lo que a mí me parece un error es seguir subiendo los impuestos al empleo.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Chao. Adiós. Adiós. Eso ha sido la perspectiva de la semana, las noticias del día. Ahora vemos las previsiones para la semana que entra. ¿En qué nos vamos a fijar? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, es semana importante en términos económicos porque vamos a tener una confirmación oficial por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de lo que ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre del año. También va a aportar este organismo la cifra total del PIB, del Producto Interior Bruto Español, para todo el año 2022, pero vamos a conocer previsiones importantes para lo que va a pasar a final de año, porque está la sombra de la ralentización sobrevolándonos y el Banco de España aporta sus proyecciones macroeconómicas. Y por último, dos cifras también cruciales para nuestra economía, las del sector servicios y la industria de nuestro país. Todo eso la semana que viene.
Cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues hoy vamos a cerrar el foco sobre el mercado laboral. Ya sabes que recordarás, lo sugeriste la semana pasada, tus deseos, director,
correcto,
órdenes.
Correcto, así me gusta.
Tenemos oficialmente 2.700.000 parados, un poquito más. Si añades los que no aparecen como tal, los que están en formación, presuntos fijos discontinuos, etcétera, pues sobrepasan los 3 millones. Y sin embargo, una de las claves, una de las tendencias es clarísimamente la falta de profesionales. No solo cualificados, no pensemos solo en la tecnología, sino otro tipo de profesiones.
Iván. Sí, lo recordamos, Ana, pero te dijo Ángel que los españoles no querían ser camareros, entonces...
No, ni camareros, ni camioneros, ni agricultores, ni albañiles...
Ni camareros, ni operadores de producción, ni jefes de obra, ni limpiadores, traductores, cajeros, enfermeros o mozos de almacén. Según Infojobs, son los empleos que más cuesta cubrir, junto con los que piden alta formación en tecnología. Pero en este caso no es porque las personas no quieran desarrollar ese oficio, es porque no tienen conocimientos suficientes. Por volver a la hostelería, no solo faltan camareros. En todo el sector, según la propia federación, el 30% de los puestos los tienen que cubrir con extranjeros. Y en Madrid y Barcelona, el 40%. Y esos extranjeros, que aprenden rápido, pues han llegado a la misma conclusión que muchos españoles, que es mejor crear su propio negocio. Lo estarás viendo también, Ángel, el problema tiene difícil solución, salvo que la profesión desaparezca.
Que no va a desaparecer, lo que hay que es adaptarse, claro que sí. Oye, la inteligencia artificial, lo digo porque la profesión no va a desaparecer, hombre, puede poner cañas. Yo he visto una célula fotoeléctrica que pones un vaso y te cae un chorro Coca-Cola, eso ya existe. Pero no es lo mismo, ¿no?
No, no es esta una de las profesiones con tendencia a desaparecer, según esos portales de búsqueda de empleo o los expertos en recursos humanos. Pero ojo que hay otras con muchas probabilidades. Si lo pensáis bien, el relevo del hombre por la máquina está produciéndose ante nuestros ojos. Operadores de las cajas de supermercado, es una de las profesiones que tiene tendencia a desaparecer. Agentes de viaje, teleoperadores, asesores financieros, que mejor que un algoritmo, al parecer, traductores, trabajadores de la industria tipográfica o química y, ojo, hasta conductores de camiones cuando lleguen los vehículos autónomos. Esperan que también desaparezcan los editores de texto y los bibliotecarios. A los periodistas de momento no nos citan.
Oye, ¿por qué me pones esta música?
¿Y por qué no?
Ah, vale, perdona. De lo que...
Te puedo poner Mecano.
Mira. Oye, de lo que se quejan las empresas es de lo difícil que les resulta retener el talento. Muy importante el asunto del talento.
Ese es uno de los grandes retos de los departamentos de recursos humanos. Una de las tendencias en este área se denomina employer branding. Para que nos entendamos, que sé que... estas palabras no te gustan. El objetivo es que tus empleados estén contentos, quieran trabajar en la empresa y hablen bien de ti. Porque si es así, tu marca va a ser más atractiva y podrás atraer a otros profesionales valiosos. Con ese fin, se están desarrollando muchas acciones. La comunicación interna es fundamental. Las encuestas entre los empleados y lo que se llama escucha activa.
Supongo que también, Ana, la posibilidad de progresar, ¿no? Eso es importante, claro.
Hacer carrera profesional en la empresa, sí, pero eso que alguno puede entender por ascender no se entiende ya así. Se valora mucho entre los empleados lo que se llama movilidad horizontal, que puedas desarrollar nuevas tareas, el teletrabajo o la conciliación también. Según InfoJobs, 2 de cada 3 trabajadores cambiarían de empresa si no tuvieran esa flexibilidad. También se valora la formación, la motivación, el buen ambiente. Una encuesta de Gallup dice que si los empleados están contentos, si están a gusto, la rentabilidad de la empresa puede subir hasta un 11%.
¿Ha acabado ya la gran evasión?
No, en absoluto. Hay empresas comprometidas con la retención del talento y otras que todavía no se han enterado de que lo más valioso que tienen son las personas. En España, con esta tasa de paro tan elevada que tenemos, no se deja un empleo si no hay otro esperando, pero sí se ha producido un fenómeno del que ya hemos hablado aquí, la renuncia silenciosa. Y eso a las empresas les cuesta dinero. Los trabajadores que no están contentos son menos competitivos. Por eso cada vez hay más departamentos de recursos humanos volcados en la salud mental.
Pero es verdad, Ana, que ya la baja por estrés no está nada estigmatizada.
No,
menos mal.
Efectivamente, menos mal, porque es el segundo motivo de absentismo laboral, así que es para tomárselo en serio. El segundo motivo, según las mutuas laborales, la causa de 1 de cada 4 bajas es el estrés. Y ojo que esas bajas por problemas de salud mental son 3 veces más largas de media que las bajas por otras dolencias. Por eso también los expertos en recursos humanos recomiendan a las empresas, además de cuidar la salud mental de sus plantillas, ofrecer otros incentivos al margen de los laborales.
Incentivos, supongo, como sanidad, seguros, cheques de comida, no sé.
O gimnasio, ya. O descuentos en el cine. Ya hemos hablado aquí de ello. Hay plataformas de gestión de recursos humanos en los que tus incentivos los puedes gastar en lo que te dé la gana, en guardería, en un concierto. También se valora y se está invirtiendo mucho dinero en ello la seguridad de la información. Todo lo que está en la red en formato digital y que hay que protegerlo del cibercrimen, información personal de tus empleados. Según IBM, el coste de la violación de datos privados de los empleados en las empresas en 2022 fue de 4,5 millones de euros y subiendo.
Mira, mete la música. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Claro, bueno, como respuesta ha sido fantástica. La voy a utilizar muchas veces. Oye, haces total. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es imbatible.
¿Verdad?
13 estrena, casi estamos estrenando temporada, todos los domingos. Vamos a poder ver a Ana Samboal a partir de las 10 de la noche en un cascabel especial domingo. Ana, ¿qué nos preparas?
Pues dado que todo el mundo o una parte de la sociedad española y los partidos políticos está hablando de la amnistía, se está poniendo en cuestión la transición que fue el gran pacto de la reconciliación nacional, la Constitución, vamos a hablar de eso, de qué supuso eso para la sociedad española y para los que vivieron la guerra civil y esa reconciliación nacional. Hablaremos con constitucionalistas, estará con nosotros Ramón Tamames, diputado constituyente, que estuvo negociando con Santiago Carrillo los pactos de la Moncloa y era diputado por el Partido Comunista y estuvo en la negociación de la Constitución española. Vamos a hablar de él, de qué recuerdos tiene de aquellos días y de por qué se llegó a un acuerdo que para nada fue forzado, como sugieren algunos. Rescataremos momentos de la historia de España y abrimos una nueva sección de expedientes sin resolver, crímenes sin resolver y qué datos nuevos hay que se están aportando a la causa.
Qué bueno. Oye, por la gente con la que has hablado, por tu olfato, ¿pacto o elecciones? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que está abierto todavía. Es que es muy complicado, fíjate, un factor del que hemos hablado muy poco, para un gobierno en funciones, decretar una amnistía.
Ya, más allá puede firmar el compromiso, igual le vale al otro.
El compromiso sí, claro. Pero si Puigdemont lo quiere por escrito, ya. ¿Sabes lo que dicen? Que es que estamos en manos de él, confiemos en Puigdemont.
No, absolutamente, no, tú imagínate, ¿qué puede salir mal? Puigdemont y Ortúzar, vaya foto.
Sí, sí.
Ana Samboal, lo dicho, domingo a las 10 de la noche en el Cascabel, especial domingo. Gracias.
Gracias, buen fin de semana. Adiós. Adiós.
Gracias, Iván, buen fin de.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Y a esta hora, como cada viernes, cerramos semana con el teniente general Miguel Alcañiz, que nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la dignidad de un pueblo. La dignidad es un valor que hace que los humanos nos comportemos con responsabilidad y respeto a nosotros mismos y hacia los demás, no permitiendo que nos humillen o degraden. Ese honor y esa honra en ningún caso se debe refugiar en la mentira ni en la toma de decisiones que vayan en contra de unos principios éticos y morales, ni por supuesto contra la Constitución. Miren, Cicerón hace más de 2000 años ya decía que cuando un pueblo rehabilita a los condenados, libera a los presidiarios y hace regresar a los exiliados, está al borde del colapso. Espero y deseo que no sea el caso del pueblo español. Estamos a tiempo de que nos entre la cordura y nuestros dirigentes tengan la dignidad que se les supone, no aceptando chantajes y tomando las decisiones acertadas para evitar el abismo. Supongo que nuestros gobernantes saben, o deberían de saber, que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. La historia y su pueblo se lo agradecerán. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Habéis visto cómo han recibido en el entrenamiento a Pacheta?
Es un grande Real. Pacheta.
Pero vamos a ver, esto tiene que ser profesional, no se puede hacer la pelota.
Pues lleva yo bien con él.
Respeta la hombre, poquito, así han recibido a Pacheta hoy en el entrenamiento. Hola Pacheta, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿En la Ciudad Deportiva todavía?
Sí, estoy en la Ciudad Deportiva porque tiene una residencia arriba, unas habitaciones para todo lo que es el primer equipo.
¿Vas a vivir ahí?
No, estaré aquí durante unos días hasta que encontremos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.